Bueno, comenzamos. La clase pasada, es un curso de dos clases. La clase pasada vimos un cuento que contó Jajam Ubadiah Yosef basándose en un cuento que contó el Benishai. El Benishai es un Jajam de Bagdad, de Irak, importante. Por el año 1900, más o menos por ahí murió. En ese cuento se veía que era muy positivo el estudio de mujeres de Torah, incluso hasta el nivel de Talmud, o sea, de Gemara. Y como que se veía que la única problemática que podía haber, que tal vez iba a haber, es que no le sirva de nada. En el cuento se veía como que la oposición a que se estudie es que no le iba a servir de nada a la mujer. Como que no había un
Pero de
problema,
tiempo.
sí, porque como igual se iba a casar después, no iba a tener tiempo de poder estudiar después, como que de qué sirve que estudie en su juventud y luego ya que se le olvide todo, como que no tenía sentido, así parecía. Lo que llamaba la atención es que no le molestó por el tema halájico. Entonces preguntamos por
Hoy en
qué.
día hombres estudian así.
¿Qué?
Estudian por estudiar. No aplican nada. Si estudias Gemara, la mayoría no lo aplicas.
Sí, no, no por no
O sea,
aplicar, sino porque no se va a olvidar todo.
ah.
Porque igual ya no vas a seguir los estudios, no vas a continuar.
Sí, no, no.
No vas a construir en base a eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué fue tan obvio para él que no hay problema en la halajá? ¿Y por qué en su cuento ese era el problema? Como que al parecer en la sociedad en la que él vivía y lo que él quería promover era que sí haya estudio, pero había un poco de freno a que se haga por este argumento de que, no les, de que después se iban a ocupar de la casa y de su esposo, no les iba a servir de nada el estudio. Entonces el cuento viene a romper ese argumento, ¿entiendes? Pero no viene a romper un argumento de que era prohibido.
Sí,
Entonces la
no.
pregunta es, ¿por qué no tenían ni siquiera opción de que sea prohibido? ¿Explico? Entonces, de eso se va a tratar el shiur de hoy, que era tan común
El estudio de las
el
mujeres.
estudio de Torah de mujeres en Bagdad
Ni siquiera.
que ni siquiera estuvo la opción de que era prohibido, ¿okay?
Okay.
Y ni siquiera era algo con lo que se tenía que luchar de parte del Benish Hai para promover el estudio de Torah. ¿Correcto? Ok. Entonces, comenzamos. ¿Cuándo? Ya está, perdón. ¿Cuándo comenzó el estudio de Torah de mujeres moderno en el judaísmo? ¿Saben? O
Es moderno.
sea, en la modernidad. Les voy a ayudar. Normalmente se dice que el que empezó con el estudio de Torah para mujeres fue Rav Shimshon Rafael en Alemania en 1850, más o menos. ¿Ok? Y de ahí se adoptó después hasta 1920, por ahí, un poco después, en el Europa del Este, que es Polonia, Lituania, Ucrania, inclusive. O sea, ya después se fue adoptando y es lo que hoy en día conocemos como los Batei Yaakov y los diferentes tipos de
Con el Benishai desde ahí, sí.
instituciones de Torah para mujeres en el mundo ashkenazí. La pregunta es, ¿existió en Bagdad, donde les comenté, existió formalmente estudio de Torah para mujeres o qué había?
No, y también en Polonia, tú estás hablando de Bediakov de hoy en día, pero en Polonia era un tipo Bediakov hoy en día o era estudio de Gemara.
No, estoy.
Ok.
No sé, no creo que en
Ah.
Alemania tampoco, pero no sé. Pero en Polonia seguro no. Ok, entonces, para esto vamos a recurrir al estudio que hizo otra vez Jajam Abraham Baruj Hantevisaca, un Jajam de Argentina, Abu Saca, que hizo una investigación impresionante sobre esto, una investigación histórica con cientos de fuentes primarias y secundarias, que atestiguan todo lo que vamos a decir el día de hoy. Entonces, primero que nada, el estudio de Torah para mujeres formalmente empezó en Bagdad a principios de 1700. O sea, principios del siglo XVIII, empieza a haber estudio de Torah para mujeres de manera general. ¿Qué significa? ¿Qué había? Había tres niveles sociales, si quieres llamarlo así, de económicos. En Bagdad existía la clase baja económicamente, que era la mayoría de la comunidad. Existía el nivel medio económico y los muy, muy ricos. ¿Okay? La clase baja no estudiaban las mujeres y estudiaban en unos, digamos, en el Ketab, que solo era para hombres y era gratis. Era como general, era como algo que daba la comunidad para toda la gente y era gratis.
Y ahí se iban mujeres
Y ya se
por.
iban solo hombres. Había otras clases que se llamaban las privadas, la escuela privada, digamos, el Ketab privado, el Prati, que te cobraban por ir. Era, digamos, de alguna manera mejor. Y ahí era hombres y mujeres, te cobraban, y desde 1700 más o menos. Y obviamente era clases, o sea, era como una escuela. Los muy millonarios no iban a eso tampoco. ¿Qué hacían los muy millonarios?
Todavía.
Contrataban a un jajam privado para que les enseñe a sus hijos. Y eso era un nivel de educativo mucho mayor que el general. Pues esos eran los tres tipos de estudio que habían desde principios del siglo XVIII hasta el siglo XX. O tal vez hasta el siglo XX. Ok. Entonces, ahora, ¿qué enseñaban en ese Ketab de hombres y mujeres mixto? Enseñaban, obviamente, como eran cualquier Ketab del mundo. Primero Tanaj y Lashon. Después estudiaban Alajot y un poco de Mishnah. Y, o sea, Shulchan Aruch y Mishnah. Y en Jacob. Y ya después, digamos, los que querían ser rabanim, ya después estudiaban Gemara, etc.
Y traen mujeres ese.
Entonces, no, es. Entonces, en este general, ¿qué sí estudiaban? Estudiaban Torah Shebealpeh, que era Mishnayot, Halajá y En Jacob, que tenemos Gemara, por la parte de Agadá. De eso ya tenemos pruebas de que existían desde siglo XVIII. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó antes del siglo XVIII para que se dé esto? ¿De dónde nació todo esto? Entonces, vamos a empezar y nos vamos a dar cuenta de que en realidad esto comenzó desde muy antiguo. Pues primero que nada, existió, antes de empezar con esto, perdón, un paréntesis, algo importantísimo. Entre los jajamim sefaradim de Ashkenaz, los que permitieron el estudio de Torah para mujeres, tanto Rav Hirsch como los demás posteriormente a él, todos lo hicieron como bediabad. O sea, estamos en una situación en la que se necesita que estudien Torah a las mujeres, porque si no van a dejar de ser religiosos, o si no se van a enojar, o si no, no van a entender la Torah y no van a seguirla, cualquier razón. Y entonces tenemos que ceder y que estudien, ni modo.
Okay.
¿Ok? Entonces, aquí al parecer no fue por presión, porque estamos hablando desde el año 1700, entonces no tiene que ver con la presión, digamos, feminista, sino fue algo natural que sucedió en esa comunidad. Y bueno, vamos a ver luego qué opinaron los Jajamín de este suceso. Ok, entonces,
También la
primero que
sociedad
nada,
influenció mucho, ¿no?
perdón.
La sociedad influenció mucho. Depende de dónde estaba ese tipo de pensamiento. Bueno, el país árabe,
¿Qué?
pues estaba más limitado, ¿no? Porque las mujeres tienen menos.
O sea, estamos
Sí,
hablando de un país árabe aquí.
Bagdad es árabe. Sí.
Sí, ¿verdad? Es árabe.
Está raro, pero sí.
Sí, o sea.
Pero tipo el Rambam, ¿no? Sí, no, o sea, era como que anti. No anti, pero no. Así es como que no enseñas a las mujeres.
¿No qué? No
No
enseñas.
enseñes.
Ok, entonces vamos a estudiar ese
Y es
Rambam.
paisada, ¿no? Encontraste ahí.
Sí, todos en realidad. Ese es un, o sea, vienen, es una Mishnah. Lo vamos a estudiar al ratito. Y vamos a ver cómo se entiende esa Mishnah y cómo se entiende ese Rambam.
La ilustración fue más o menos por 1700. Eso pudo impactar un poco, ¿o no?
Bueno, Europa.
En
¿En que enseñan a las mujeres?
sí, o sea, que el mundo empezó con. O sea, todavía no había el feminismo como conocemos y todo eso, pero como que ya.
Había más información.
O sea, ¿cuándo fue la revolución industrial? No sé.
Si quieres, busca en Wikipedia. Pero bueno, o sea, vamos a ver que en realidad viene de mucho antes esto y no viene
Los movimientos.
de
Pero, sí,
movimientos.
1760 empezó la revolución. Okay.
Ok, entonces,
Bueno.
primer caso que conocemos en Bagdad, en la antigüedad, en
1700.
1200, en la época de los Geonim, de los últimos Geonim, el último, si no me equivoco. Rav Shmuel ben Eli Gaon, o Eli, no sé cómo se pronuncia, Gaon, que es el que se discutió mucho con el Rambam. Hay muchas cartas que discuten. Él tenía una hija. Esa hija estudia, así la describió un jajam que fue a visitar Bagdad y se sorprendió de la comunidad y de esta mujer en particular, y dijo, el Gaón no tiene hijos, tiene solo una hija, que es experta en Kería y en Talmud. Y no nada más eso, ella melamedet a Kería la Bahurim. Ella le enseña a los alumnos Kería, y segura bevinían del jalón. Está cerrada, como en una, atrás de una pared, y les enseña por atrás de una ventana y no la ven. O sea, de alguna manera, cuidando mucho Tenut al estilo esa época, pero al final sí era una maestra, y bueno, estoy impresionado de que sabía Talmud. Otra, el autor de Echaré Razón, que vamos a leer ahorita en Rosh Hashanah, ¿saben quién es? Es Rabbi Yehuda ben Shemuel ibn Abbas. ¿Okay? Ese jajam tenía una hija. Perdón, una esposa. Sí, una esposa. Y dos hijas que fueron mujeres lamdaniones. Así escribe uno de los hijos de este jajam. Dice, mi papá se casó con mi mamá, que es de Basra. Y ella, o sea, mi mamá, fue una de tres hermanas, que las tres, Emiku Bejojmata Torah, fueron, profundizaron mucho en la sabiduría de la Torah y acostumbraban mucho a escribir hebreo. O sea, les era normal escribir. En esa época, ser
¿Cómo
escribano
escribían?
era,
No, entre hombres.
entre hombres era,
Nivel
no,
alto,
no se
clase.
encontraba, y aquí estás.
¿Qué país?
Igual, Bagdad, 1167. Yosef ben Arrufe, su hija, también del siglo XII, igual, se dijo sobre qué impresionante, Jumá, etcétera, etcétera. Ahora, algo importantísimo e increíble, hubo una rabanit que se llamó Asenat Barzani, en Kurdistán. Esta no es en Bagdad, es en Kurdistán, es cerca de Bagdad. cerca de, sí, de Bagdad, que fue Rosh Yeshiva en el siglo XVII, o sea, 1600 y pico, que fue la Rosh Yeshiva y la, digamos, la poseque Talajá, o sea, le iban a preguntar a ellas las Halajot. Y de su yeshiva, o sea, de Bagdad, en alguna época de la historia, le pidieron a ella, mándanos a un jajam para que sea jajam en Bagdad, y le mandó a su hijo, Shemuel.
¿Qué año?
1650, por ahí.
Okay.
Entonces les mandó a su hijo, que es Rabbi Shemuel. Y él abrió una yeshiva muy grande y según la tradición de los Bagdadim, de los iraquíes, de esa yeshiva es que se creció muchísimo la Torah en Bagdad. O sea,
Sí, antes el programa.
vino la Torah, digamos, de Bagdad, de una figura mujer. O sea, porque la Torah de su hijo venía de la yeshiva de su mamá. Entonces, de alguna manera eso también influyó en la cultura de Bagdad.
O sea, ella era una Rosh Rashid
Sí, literalmente. Literalmente era la directora de la yeshiva de Kurdistán y la rabanit de la Keila. Algo raro, muy raro. Así pasó, no sé
y
por qué.
estaba sobre todos los rabinos. O sea, ella era la líder del rabinato.
Sí. Dice, un historiador dice, fue el único caso en el Yahadut que una mujer fue la líder espiritual de una comunidad grande, considerable, como Rosh Yeshiva y como la autoridad halájica toraní superior. Bueno, entonces ella, por medio de su hijo, influyó mucho también en Bagdad. Ahora ya nos vamos mucho más para adelante. Esto fue, digamos, dijimos 1650. Nos vamos mucho más para adelante ya en la modernidad. Y empiezan a surgir mucho más. ¿Por qué? Porque desde el siglo XVIII, como dijimos, empezaron a ver en el Kitab ya mujeres, en el Kitab Perati, en de clase media, digamos. Empezaron a ver mujeres y también en los de clase alta empezaron a ver mujeres. Entonces, desde 1850 empiezan a haber muchas mujeres estudiadas de Torah en Bagdad. Entonces vamos a mencionar algunas. Una fue la rabanit Rima Reina Yehuda, o Yehuda, que sobre ella se dijo, su nieta dijo sobre ella, era bekiá betanaj de Shulhan Yadá Gemará beposkim. Omaná al Rashi Umakpidá limudó de Shabbat. Y estudiaba todos los Shabbatot Rashi.
Yo estoy invitado.
Sí, ya dice Gemara. Muy bien. Bueno, ya habíamos dicho también de una de arriba de las antiguas. La nieta del Abed-Din de Bagdad. El Abed-Din de Bagdad era Rabeliau y Yoshua Obadiah. Y él, tenemos un testimonio de una de las nietas, que ese jajam le enseñó a su nieta Torah. ¿Qué le enseñó? Gemara.
1700, ¿no? Es 1850,
Esto
¿no?
estamos hablando 1800. Murió el jajam abuelo, el Abedín, 1895.
Ah,
Y
bueno.
él, entonces fue, digamos, 1850, 70, por ahí, le enseñó a su nieta Gemara. Rabbanit Simcha Mutzavi. También es
Simha.
Simcha Mutzavi. Es esposa de también de un jajam, de jajam Yaakov Mutzavi Abeddin. Que ya él ya vivió en Jerusalén. O sea, él fue Abeddin ya en Israel. Su esposa, también se dijo sobre ella que fue una Jajmanit Gedolá. Detadir aitalo medet melamedet lanashim bekiyut sefer musar o machshavah kemo o sea, estudiaba, le enseñaba machshavah como libros como Jobat Levavot y parecidos. Otro rabanit, Imam Levet Petahia, Petahia, no sé cómo se pronuncia estos nombres, una disculpa, pero fue la mamá, hija del Abed Din de Bagdad, esposa del Rishon Lezion, Jajam Yitzhak Nissim. No se han oído de él, pero bueno, él, ella era, muy estudiosa. Dice su hijo, Hamza Nisim, dijo sobre ella que se despertaba cada mañana a estudiar lo que sabía. No sabemos qué sabía, se paraba a estudiar diario. Ahora, estas son en general, digamos. Ahora, de la familia de Jajam Abdallah Somer, que es de los Jajamim más importantes de Yadut Bagdad, de los iraquíes. En su familia hubieron muchas jajamot. Vamos a ver varias de esa familia. Armanit Sambra Mani. Sobre ella,
¿Hay escritos de estas mujeres?
no, no,
Ah, no
no,
escribían.
no escribía.
O sabían escribir, pero no escribían. O sea, que sin de algo no hay escrito de mujeres. Tal vez sí, pero no está asumiendo.
No, no conocemos ningún escrito de ellas. No. Ok, esta Ramanit enseñaba alajá formalmente. Y muchas veces le iban a preguntar a ella preguntas de Eter Beisur o de Isur Beeter a ella como conocedora. Siguiente. Arbanit Hanna Yehuda. Igual, muy, o sea,
¿Clases mixtas o solo mujeres o hombres? ¿O
no
todo
sé,
mixto?
no sabemos. Ok, aquí no tenemos mucha información. Ahora, dentro de la familia del Benishai mismo, también sabemos de muchas mujeres Jajamot. Primero que nada, su abuelita. Ok. Sabemos que su abuelita estudiaba 18 Perakim de Mishnah al día, que es muchísimo. O sea, es muchísimo.
Son como dos más total de
Son como dos masejet al día. Y eso lo atestigua el Ben Ish Jai mismo. O sea, él dice que su abuela estudiaba eso. También atestigua el Ben Ish Jai que su familia estudiaban todas las mujeres en Lel Shavuot, que se desvelaban y estudiaban por aparte. Punto. Ahora, Rabbanit Simha Sadka. Ahianiot Shel Ben Ish Chai. Sobrinas, ¿okay? Dos sobrinas del Ben Ish Chai eran conocidas porque eran expertas en Torá y en Alajá.
Una pregunta, en esa
Y le
época.
iban a preguntar a Filo, a Rav Mordejai Eliahu, Eliahu dijo sobre ella, porque era su abuela, o sea, es la abuela del Ramón, dijo sobre ella que era Lamdanita Suma, la madre Botetzel Ben Ish Chai, estudió muchísimo con el Ben Ish Chai y era una Lamdanita Suma, Talmidat Hajamim Mamash. Es una expresión bastante fuerte. ¿Qué dices?
O sea, estamos viendo puro testimonio de Bagdad. Mi
Sí.
pregunta es, ¿Bagdad era un país como más, no sé cómo decirlo, de alguna forma más modernizado o
Abierto a.
algo así, y en Bagdad se dio más que en otros países árabes?
No sé. O sea, sí se dio más que en otros países, ¿sabes? Pero no sé si porque era más modernizado, nada más en esa comunidad se dio. A lo mejor por la influencia de diferentes personajes fue más fácil que se dé o algo así.
El Benish Hai trae, comían separado, no comen hombres ni mujeres. O sea, trae que su esposa le servía la comida entre los hombres y luego ella se iba a un cuarto aparte y comían las mujeres.
Muy
O sea,
interesante.
separado.
Muy interesante. Ella posee que de Marot Damim. O sea, le iban a preguntar con Marot y ella daba Psa Calajá.
Su vista sí.
Y muchos Jajamim en Jerusalén le iban a preguntar a ella Pesakim de su tío el Benishai. O sea, se conocía como experta en los Pesakim de su tío. Entonces, los Jajamim de Jerusalén le iban a preguntar. Incluso el Kaf HaHaim le mandaba a preguntar Bedinet Tahara Beterefot a ella. Ok. A Rabbanit no son escritos, le iban a preguntar.
Ah, personal, una carta.
O sea, sí, le iban a preguntar. Ella vivía en Jerusalén, le iban a preguntar.
Ah, ¿qué dijo tu tío sobre esto?
Pensé que eran cartas, pero no, cartas, sí.
A Rabbanit Mas'uda Basri. Era experta en el Benishai y se lo sabía de memoria.
¿Ella era descendiente?
Sí, era familia, no sé qué parentesco, pero era familia. Ok. Iba a los shiurim del Kaf HaHaim y cuando decía algo distinto al Benishai, ella le decía, pero el Benishai dice diferente. Y luego tipo, le discutía porque se sabía perfecto el Benishai. Ahora. Esto es la familia de Benishai, ahora de la familia Sassón. Pues, ¿quién es la familia Sassón? La familia Sassón se les apoda los Rothschild del Oriente. Así les dicen. ¿Por qué? Porque era una familia muy rica, como de mucho prestigio también. Y dentro de esa familia, ellos vivían en Bagdad y luego en India. O sea, estaban entre Bagdad e India y viajaban mucho ahí y luego se fueron a Londres. Entonces, bueno, esa familia también tuvo muchas Talmidot Hajamim. Entre ellas, Hannah Kitton, Aziza Gabay, Mazaltov Aizra, Farha Sasson, que es muy famoso. Mazal Tov Sasson, la hija de Farha Sasson, y la nieta de Farha Sasson, que se llama Farha Feuchtwanger, porque se casó con un rabino ashkenazí y ella también era rabanit. Ahora, que cada una de ellas, pues ya, o sea, más o menos vamos a decir lo mismo, sabían esto, sabían el otro, sabían Halajá, sabían Talmud, algunas sabían Talmud, algunas no. Sabían muchísimo de Tanaj, sabían muchísimo de esto, sabían muchísimo del otro. Ahora, en especial se destacó Farha Sasson. ¿Por qué? Uno, porque fue muy famosa, porque ella era muy rica. O sea, ella heredó, digamos, de alguna manera la presidencia de las empresas familiares y ella fue una benefactora muy importante del judaísmo de su época. Entonces, digamos que conocía mucho a los Jajamín. Entonces tenía contacto con todos los Jajamín del mundo. Y eso mismo la hizo que tuvo que tenga carteos, sea, cartas con muchos Jajamín. Entonces, y muchos Jajamín la respetaron y digamos, le dieron muchos honores como Jajamá también. Y hablaron de Torah y discutieron de Torah con ella. Entre ellos. Jajamim grandes, por ejemplo, Jajam Itzhak Nissim, que fue el Rav Rashid de Israel también, y al hablar de ella decía la Gevirá, Jajamá, no sé qué, o sea, con honores de su sabiduría.
Es 1800.
Por ejemplo, Arab Shem Tov Gagin, también de Inglaterra. A Rav Shimon Shkop, ¿han oído de Rav Shimon Shkop? Tiene cartas con ella. También, que habla de, o sea, la habla con respeto por su jajamá. Y hablan de Torah, o sea, discuten de Torah. No es nada más que le dan honores. O sea, honores y se habla de Torah. A Rabbi Isaac Alevi Herzog, Rav Rashi de Israel.
El ranjero famoso.
Sí. Arab Itzhak Isaac Sar, Rosh Yeshivat Slabodka, no lo conozco. Rabeliahu Tzvi Pesach Prank, Rabeliahu Ulopian, Yehezkel Abramsky, Rab Shemuel Itzhak Hellman. Otros Jajamim de. Entre otros, muchos más.
Sí.
¿Quién más? El Benishai. El Benishai tenía mucha cercanía con ella, y no nada más eso. Se dice, de hecho, él propone, Abraham Saka, en este ensayo propone que el cuento que inventó el Benishai, que contamos la semana pasada, está haciendo referencia en realidad a Farhad Hassan. Y tiene unas pruebas de
Es de la
como de.
época, de la misma época.
Sí. Y el Benishai mismo tuvo mucho kesher con ella y tuvieron muchas cartas o sea, entre ellos, muchísimo. Y le llamaba a ella, o sea, la describía a ella, a Ahuba, a Hajmanit, a Gevirá, a Yekara. Traducción: la querida, sabia. Gevirá, como, no sé cómo es Gevirá, como honorable, Ayekara, y importante o querida o valiosa, no sé cómo traducirlo exactamente. No. Maalat ahotira yatia Gevirá Ayekara. O sea, de mucha cercanía, títulos de mucha cercanía. Y bueno, ahora, ¿qué pasó? O sea, algo importante, no es que salió ya de la nada. Ella salió en una familia que ya había Talmidot Jajamim desde su mamá, incluso a lo mejor su abuela. Entonces, por eso se pudo dar. No, no sale, nada sale de la nada. Y bueno. De ahí regresamos ahora sí a Jajam Ubadiah y al Benishai, que en su cuento está promoviendo el estudio de mujeres y no les molesta ni siquiera el tema de halájico. Lo más probable es que es por esto, porque ni siquiera era un tema que a nadie le molestaba. Ya llevaba desde 1700 enseñando Torah en los Ketavim, en el Ketav público. O sea, en el privado, pero comunitario, para mujeres. Entonces, no era algo novedoso que estaba enseñando. Entonces, hay que estudiar por qué no. Lo vamos a estudiar ahorita. Y algo importantísimo. O sea, yo creo, el legado de estas mujeres, como dices, escribieron algo. Realmente no escribieron nada. Pero su impacto se dio a través de estos, del Benishai y de Rabobadia,
Ellos no escribieron, pero
de
Jajamín las escribieron.
exacto, y al pasar eso, hizo que Jajam Ubadia, ya prácticamente, promueva mucho el estudio de mujeres. Ahora, Homa Badia y el Benishai, a diferencia de los Jajamim no promovieron el estudio de Torah para mujeres, Bediabad. Lo promovieron Leja Tejila.
¿Qué tipo de evidencia tenemos de Jamo Badía? O sea, ejemplos o...
Sí, tenemos, primero que nada, el cuento mismo. Es una, o sea, es clarísimo. Está hablando de Talmud, de Poskim, de esto, y está promoviéndolo como la heroína del cuento. Segundo, él lo dijo en muchísimas clases, hay muchísimas grabaciones de él, hablando de que él promueve el estudio de Torah para mujeres, y que es mitzvah. Que si una mujer quiere, es mitzvah. Y no nada más eso, que hay que promoverlo y hay que animarlas a que lo hagan. Hay testimonios también de que permitió, o sea, que le preguntaron si se podía que estudien Gemara, dijo, si quieren, si una mujer quiere, puede. No tiene ningún problema. Lo único que a Jajam Obadiah le daba miedo era que se hagan, digamos, tan estudiosos de Torah que ya no cumplan con sus obligaciones de la casa, con su esposo, con sus hijos. Pero Behemet lo veía como mitzvah, igual que el Benishai. Entonces, esa es una diferencia importante con los Jajam Y bueno, a grado tal que el Jajam Obadiah, Posek Alajá Lemaaseh, que si hay una mujer que es Talmidat Jajamim, estamos obligados a pararnos por ella. O sea, así como un hombre, si una mujer, si un hombre estudia y es Talmid Jajam, estamos obligados a pararnos. Una mujer, si estudia y es Talmidat Jajamim, estamos Hayamim de pararnos. Entonces, y eso demuestra al grado al que lo promueve y el que lo avala. O sea, no es nada, no es Bediabad, es Leja Tejilá, al nivel de que si llega una mujer a ser Talmidat Jajamim, estás Hayam de pararnos. Ok. Ahora, ¿cómo se percibió esto? Antes de entrar al tema lógico, en el mundo. Bueno, no, eso lo vamos a ver después. Entonces, vamos a. En la alafa. ¿Ok? Tenemos 20 minutos. Entonces, primero que nada, vamos a leer el Rambam. El Rambam dice lo siguiente. Isha Shelamda Torah Yesh La Zahar. Una mujer que estudió Torah tiene pago, tiene mérito. Aval eno kizharaish. No es igual el pago como el hombre. Mi penesh ya que no fue obligada a estudiar Torah. Dejó la oseda, barche, no me sube al lab. Ensejaró kizhara me sube shasa. ¿Por qué tiene menos pago que el hombre? Porque toda persona que hace una mitzvah que no estaba obligada a ella, sí tiene pago, pero su pago es menor al que sí estaba obligado. Esta es la introducción de la halajá. Continúo. Beaf al pishe yesh la zahar, pero incluso que tiene pago por estudiar Torah, la mujer. Si buja jamim sheloye la meda damit bito Torah, mi penesh rob En da tan me juvenes de Islamed. Traduzco. Aunque sea que tienen pago,
¿Qué ojalá no les enseñe?
ordenaron los jajamim, y ahorita vamos a hablar de esa palabra, ordenaron los jajamim, que no le enseñe una persona a su hija Torah. Mi pene, ya que la mayoría de las mujeres no tienen su intelecto dirigido o concentrado para ser educadas, para ser enseñadas.
¿Puedo repetirlo de nuevo?
Mi pene se roba a Nashim en Da'atan mejuvenet leitlamed. Vehen mosiim dibre Torah le dibre Havai. Y sacan. Tergiversan las palabras de la Torah a palabras de tonterías. Lefi aniyut da'atan, según lo corto de su intelecto. Entonces, por no poder no concentrarse bien en los estudios, estudian mal y entonces enseñan Torah mal, enseñan tonterías como si fueran Torah. Siguiente halajá. Hajamim. Kol amelamed et bitot Torah, keilu. Traducción. Dijeron los Hajamim: todo el que enseña a su hijo, a su hija Torah, es como si le enseñó tonteza. Bamé de Barima Murim. ¿Sobre qué se dijo esto? Betorah Shebe Alpe. En Torah escrita. Al Torah Shebichtav. Perdón, en Torah oral. Aval Torah Shebichtav. Lo y en la medotah lejatejila. Veim limedah. Eno que me lambda. Kim lambda tiflut. Esto se dijo sobre Torah Shebe Alpe. Pero sobre Torah Shebichtav. En Torah escrita. No, que no le debe enseñar idealmente. O a priori. Más bien a priori, pero si ya le enseñó, no es como si le enseñó tonterías, sí sirvió esa enseñanza. Ok, ahora, ¿cuál es la fuente de esta Isur? Por ahora vamos a decirle Isur, porque justo quiero llegar a eso. Es una Mishnah que dice: Rabbi Eliezer dice: todos los que enseñas a una mujer Torah es como si le enseñó Totesa.
¿Sabes dónde está esa Mishnah?
Sí, en Sota. Ahora, en esa Mishnah, ni en el Rambam, dice la palabra Isur. No hay ningún Isur. ¿Okay? ¿Qué dice? En la Mishnah dice: Kola melamed bito Torah, keilu limedati fluto, melamedati fluto. ¿Ok? Eso te habla de que no es un Isur. Entonces, ¿qué es?
Recomendación.
Recomendación. Y de hecho, aquí mismo el Rambam te lo está insinuando, porque primero le llamó Tzibu Jajamim, y luego cuando ya va a citar formalmente lo que dijo Hazal, dice Ameru Jajamim, o Amru Jajamim. O sea, dijeron, ya no Tignu, o Gazru, o Asru, que habla de que no hay un Isur. Entonces, ¿qué significa Tzibu? Tzibu es un lashón de ordenar. Entonces, si uno se fija en todo el Mishneh Torah, todas las veces que usa la palabra Tzibu Jajamim, que aquí las tengo, no en ninguna
Era su
es Isur. En realidad, en todas, creo yo, son lo ideal. O sea, es un consejo ideal de cómo se tiene.
¿cuántas veces
Sí, como ven.
dice?
Sí, aquí está. 29 veces. Y en algunas dice explícitamente que no hizo. O sea, dice. Ve, por ejemplo, en una, en a la Shehemim, dice Sheloz y Buja Jamín de la vara de el Aderej Hasidut. No ordenaron los Jamín esto, sino nada más como Derej Hasidut, o sea, como algo, como una extra. O sea, es lo ideal. Entonces, primero que nada, ya le bajamos la gravedad a esta halajá para entender por qué en el mundo de Bagdad pasaba esto. Segundo, hay algo que, atención, importantísimo. La halajá, esta halajá del Rambam no dice Kol Isha Shelomedet Torah. ¿Qué dice?
Me pito.
Kol Amelamedet Vito Torah, Keilu Limedat Tiflut. Todo el que le enseña a su hija Torah es como si le enseñó tonterías. Entonces, de aquí es que el Jajam Ubadiah entiende que en realidad este consejo, prohibición o directiva, por eso creo que la Shon Tzibu en realidad sí es de ordenanza, pero es una ordenanza de guía.
Una
Y así
recomendación
es una
oficial.
recomendación de guía y por eso se le llama Tzibu Jajam. Entonces, esta consejo es solamente que el papá no le enseña a su hija, y Jajam Ubadiah dice explícitamente que solamente aplica este consejo cuando se está obligando a la mujer en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque en los hijos hombres estamos obligados a enseñarles, aunque sean distraídos o no tan estudiosos, estamos obligados a enseñarles, incluso si se necesita disciplina. En la mujer, se dice Hamgadiá,
No la
no
forces.
la puedes forzar, el papá no sea el que le enseñe, solamente si ella quiere, ahí es que se puede, y no nada más se puede, es positivo. Este es algo importante. Otro punto importante es que cuando hay instituciones formales con requisitos de admisión y exámenes, es muy probable y posible que ya no entra tampoco el consejo de los jóvenes, porque los jóvenes dijeron que el papá no le enseña a su hijo, que también pasaba, que el papá le enseñaba al hijo mismo. Aquí estamos hablando de que en la modernidad existen instituciones para mujeres formales en las que hay niveles mínimos que se revisan para admitir a las mujeres, y no nada más eso, las examinan para que sigan. Entonces, ya no aplicaría, digamos, el consejo porque ya no hay ese riesgo.
O sea, como que tenía una cultura de voy a ser mamá y no me interesa aprender, pero a partir de hoy en día que van a escuelas
Sí, exacto. Ya que hoy en día hay
y tienen un nivel
escuelas,
igual que hombres.
exacto, su nivel realmente hoy en día es idéntico que el de un hombre. Idéntico. Entonces, ya no tiene sentido
Ya las
este consejo.
disciplinaron.
Digamos que cambió su intención de estudio, pero no nada más eso. Yo estoy diciendo algo diferente. Incluso que quisiéramos decir que no cambió la realidad de las mujeres, que obviamente cambió, pero imaginemos que no. Aún así se podría. ¿Por qué? Porque hay las instituciones educativas ya son instituciones que las filtran a las personas que no tienen el nivel. Entonces, cuando filtras, ya no es el ab que le enseñó a su hija, ya no es un papá que le enseñó a su hija Torah, sin ningún filtro. ¿Entiendes? Es otra manera de entender esta membrana en la que no aplica, no como Hammurabi, que es solamente si la obligas o no la obligas, sino es sin filtro. O sea, el consejo de los Jajamín era enseñar sin filtro, que cualquier papá le enseñe a su hijo, eso no. Pero si hay un filtro que solamente las que están avanzando correctamente sigan estudiando, ahí no hubo consejo.
Pero realmente todas las mujeres hoy en día siguen y los hombres siguen estudiando aunque no tengan la capacidad. O sea, las escuelas, o sea, se
No,
encuentra, toma clase en las tardes. Yo no conozco a nadie que le
por
diga que
ejemplo,
sales de la escuela.
no,
La
en una
escuela no
escuela,
es
en
el
una escuela,
mismo.
yo estoy hablando de nivel avanzado. O sea, el nivel avanzado, si ves, por ejemplo, el nivel de Torah Shebealpeh, las mujeres se van a un seminario o a una midrashá, más bien a una midrashá, y para saber si pueden entrar al estudio de Gemara, les hacen un examen de su hebreo, de su, o sea, no entra cualquiera. Entonces, en ese caso, hay un filtro. En los niveles más bajos, es más sencillo, entonces se está, digamos, como, o sea, si no pasaron el año, reprueban, ¿me entiendes? Ese es el filtro. El filtro es que estás avanzando y hay una revisión de una institución que está revisando que está avanzando la niña. Es otra manera de comprender esta membrana que Jajamín, o sea, varios Jajamín así lo entendieron, entre ellos Rob McVitie, el alumno de Rob Kaffer, y también Jajam Eib Faur, alumno de Jajam José Faur,
Hijo y alma.
perdón, hijo de alumno de Jajam José Faur, dicen los dos lo mismo. Uno es consejo, no obligación, no prohibición, y dos, en instituciones modernas que hay filtros, no aplica, y en época moderna que la mujer ya tiene educación general también, no nada más de Torah, también ya cambió. Entonces, por todas estas razones, este consejo no aplica hoy en día. Y es bueno que no aplique, porque entonces pueden las mujeres cumplir con el Sahar, o sea, lograr el Sahar que se ganan cuando estudian Torah, que es Isha Shelimda Torah, Shelamda Torah y Esh la Zahar. Se quita el consejo que ya no aplica y regresa al estado ideal de que una mujer que lo estudia tiene Zahar. ¿Entienden? Ok.
No, y también de eso se ve que no es prohibido, porque el Rambam, toda la introducción al tema fue, las mujeres que estudian Torah tienen Zahar. O sea, y luego si bu que no les enseñes. Si fuera prohibido, sería un poco raro que te haya dicho, tienen Zahar, pero entonces pasaron la prohibición.
Correcto.
¿Verdad?
Correcto. Estoy de acuerdo. Me gusta tu acotación. Ahora, ¿cuál es la prueba de que es así? Primero que nada, que en la historia talmúdica hubo muchas mujeres que estudiaron Torah Shebeal Peh, entre ellas Bruria, que se cita muchísimo, pero es una prueba buena. ¿Por qué? Porque Bruria estuvo después de Rabbi Eliezer. O sea, mucho, como 50, 100, 50, 100 años después de Rabbi Eliezer, que dijo este isur, este consejo de que las mujeres no estudien, y su papá de Bruria era un Taná, es Rabbi Hananía Ben Teradión, de los Tanaim más importantes. Entonces, quiere decir que este Taná sí le enseñó a su hija en contra del consejo de Jamim, o sea, del consejo oficial de Rabbi Eliezer, que está en la Mishnah. ¿Me explico? Es una prueba buenísima. Otra está, por ejemplo, también tenemos Mekorot en el Midrash, de que Huldá tenía un Bet Midrash que era la Rosh Bet Midrash. Y obviamente es Torah Shebeal Peh en un Bet Midrash. Entonces, y así como estos, hay muchos casos en la historia, tanto en los Midrashim y en el Talmud, como posteriores, de mujeres que estudiaron. Entonces, es por eso que esta halajá del Rambam se tiene que entender que no es para todas las mujeres, nunca fue para todas, sino fue, en general, no es bueno que se estudie, pero una mujer que quiere, claro que puede y es positivo. Creo que es la manera correcta de entender el Rambam y, bueno, por todo lo que ya dijimos. Ahora, ¿cómo se experimentó esto en el mundo sirio? Entonces, en el mundo sirio hubo debates, por ejemplo, en el tema de si una mujer talmidat jajamim entra, si te tienes que parar o no, hubo debate en el mundo Halevi. ¿Por qué? Unos jajamim decían que no está bien que estudie, entonces no hay que pararse. Otros jajamim dijeron, claro que está bien, y claro que hay que pararse. Hubo debates halájicos. Ahora, digamos, ya en la modernidad última, hablando de México, de Nueva York, de Argentina, con los Jamim, con los Jam Shever, Jamatlu, etc., Jamoshe Tawil, que es el Jam de Jam Shever, todos estuvieron a favor del estudio de Torah para mujeres. Todos, sin excepción. Jamatlu, él personalmente metió a sus hijos, a sus hijas, al que estaba para que estudien con los hombres. Jajam Moshe Tawil, lo mismo, metió a sus hijas al que estaba para que estudien con los hombres en el que estaba, el mismo currículum que los hombres. Y Jajam Shever, él personalmente les enseñaba, incluso Mishnayot, a sus hijas, que es Torah Shebeal Peh. Y estuvo a favor del estudio de Torah de Talmud también, Hamshevar. Y escribió Hamshevar un esped a Farhas Hasson. Y en él alaba muchísimo la sabiduría de Farhas Hasson. Y entre las cosas que alaba es que sabía no nada más Torah Shebichtav, sino que también era experto en Torah Shebaal Peh y Poskim y Mefarshim. Entonces, y lo alaba en el esped, dice, impresionante, no sé qué. Incluso dice que, como Miriam Aneviá, que solo puede. Hay una Gemara que dice que la Shejina no llora, no reposa la Shejina, sino nada más en Jajam Gibor de Asher. Un rico, valiente y sabio. Entonces dice que Miriam Aneviá tenía que ser así. Y Farhas Hasson fue como de alguna manera siguiendo los pasos de Miriam, porque también fue Jajamá y Borá Asherah. Entonces, pues bueno, al final, de alguna manera, los Jajamín sirios también promovieron el estudio de Torah para mujeres. Hoy en día es muy variado el nivel de estudios a los que llegan, pero no es muy común que lleguen a estudiar Talmud, y es normal.
Está más
Es normal,
normalizado, ¿no?
¿por qué es normal? Porque en el mundo sefaradí, también que los hombres estudien Gemara tiene que ser algo raro. ¿Por qué? Porque hay niveles de estudios. Ahí está el nivel de estudio básico, que es saberse todo el Tanaj en hebreo, con teamim, con lectura precisa. Está el segundo nivel, que es saberte toda la Alajá Pesuká, que incluye todo el Mishneh Torah, todo el Shulchan Aruj, toda la Mishnah inclusive.
¿Memoria es esto? ¿Los dos?
Saberlos.
Ah, okay.
Y el tercer nivel es estudiar Talmud.
A muchos hombres no.
La mayoría de los hombres, el Midrash dice que, que para Talmud solo debían llegar el 1% de la población. O sea, 10 de cada 1000. Entonces, bueno, también entender el modelo de estudio sefaradí te da un poco también de pauta para no criticar que no haya mujeres estudiando Talmud, porque sería una tontería que una mujer que no se tenga los niveles básicos estudiados, que se meta al tercer nivel, al igual que es una tontería que un hombre lo haga, pero también una mujer es una tontería. Entonces, si a mí me preguntan, ¿las mujeres deben de estudiar Talmud prácticamente? Pues yo diría, pues, en general no, en general para nada. Si alguna ya cumplió sus estudios de Mikra y sus estudios de Alajá Pesuká, es increíble que se
Especializarse.
especialice todavía, si quiere especializarse todavía más, que estudie Talmud. Pero si no, para nada. Y bueno, eso es todo. Hasta aquí, Moverujim. Espero que les haya gustado. ¿Alguna pregunta?
No, es un comentario. O sea, el Rambam dice que el Talmud hay que estudiarlo, te ayuda en Bayediat Hashem. Es una forma de medir, dabar, dabar, y te ayuda en el Bayediat Hashem. También el Talmud. Idealmente, una mujer que llega a ese nivel es importante no nada más para la halajá, es importante también para pues, que ella pueda tener 10 días de ser.
Claro, para desarrollar. Sí, el nivel de Talmud en realidad no es nada más Gemara. El nivel de Talmud incluye Gemara y Paredes, que son los niveles más altos de Yediyat Hashem. Y tú dices, incluso la Gemara misma te lleva. No conozco ese Rambam, pero está muy interesante. Luego te lo enseñas.
En el Tanaj hay fuentes de mujeres, no sé cómo se la clase pasada.
Deborah.
Sí, todas las
No, pero
Neviot.
Deborah es Nevián. No, la de Deborah es Nevián, es jueza. Ah,
No, y no nada más eso,
pero para ser Nevián no sé si
para
tienes que
ser
tener
Neviat tienes que
un
ser sabio. No existes
mentor.
nevi, sí,
No existe Naví sin.
no existe ser Naví sin ser Jajam. No existe. La Jojma es un requisito indispensable para un nuevo. Estás aquí muy bien.
Dos cosas. El Rambam dice en el Jodiso de la Torá que el Talmud